Hoy vamos a meterle mano a un tema que, bueno, que está o ha estado en el botiquín de muchísimas casas.
Sí.
Los tranquilizantes. Y para analizarlo, tenemos una fuente que me parece súper interesante.
A ver.
Una guía de autoayuda, directa, sin rodeos, publicada por el Servicio Andaluz de Salud, forma parte de una colección sobre depresión y ansiedad.
O sea, del propio sistema sanitario.
Exacto. Nuestra misión aquí es desgranar qué son exactamente estos fármacos, las famosas benzodiazepinas, para qué se recetan y, sobre todo, por qué una guía del propio sistema sanitario pues dedica tanto esfuerzo a advertir sobre los riesgos de tomarlos a largo plazo.
Es que es un punto de partida fascinante, la verdad, porque la historia de estos medicamentos es un reflejo de, pues de los últimos 50 años de la medicina y de nuestra cultura.
Totalmente.
Hubo una época, y no hace tanto, en que eran de los fármacos más recetados del mundo occidental. Se veían casi como la solución definitiva al estrés de la vida moderna.
La píldora de la felicidad, ¿no?
Esa misma, de la que abusaban hasta las amas de casa en los años 70. Lo que vamos a explorar es precisamente ese viaje de ida y vuelta, de ser esa solución casi milagrosa a ser una herramienta que hoy se maneja con un respeto que roza el miedo.
Es la historia de cómo una solución reveló su lado oscuro.
Justo. Pues mira, la guía empieza por lo más básico. Pone sobre la mesa los nombres que a todos nos suenan. Diazepam, lorazepam, alprazolam, y explica qué hacen. Y lo explica de una forma muy visual, muy sencilla. Dice textualmente que reducen la excitación de muchas neuronas.
Ah, mira.
Es como si nuestro cerebro fuera una sala llena de gente hablando a gritos, ¿sabes?
Sí.
Y estos fármacos, pues, bajan el volumen general. No seleccionan qué conversación callar. Simplemente atenúan todo el ruido.
Claro, el resultado es ese efecto calmante, sedante.
Y relajante muscular, ¿sí?
Tan característico.
Entendido.
O sea que, en lugar de arreglar el motor que está generando la ansiedad, esto es más como ponerle un aislante acústico muy gordo para no oír el ruido.
Esa es la analogía perfecta.
Funciona al instante, pero el problema de fondo, el motor averiado, sigue ahí.
Sí, ya. Ahí, exacto. Y por eso sus usos son tan específicos y, en teoría, tan limitados. La guía los desglosa muy bien. El primero, el más evidente, es para la ansiedad aguda. Claro, para esos momentos de crisis. La guía describe los síntomas que cualquiera reconocería. Agitación, palpitaciones, una preocupación que te devora, sí. Pero aquí llega el primer aviso importante. Dice que los fármacos deberían ser el último recurso, el último, para periodos muy cortos y solo si los síntomas son tan graves que te impiden funcionar. Recomienda probar primero con todo lo demás. Técnicas de relajación, terapia…
Exacto. El segundo gran uso es el insomnio. Y aquí la guía introduce a unos, bueno, unos primos hermanos de las benzodiazepinas.
Ah, sí. Los llamados fármacos Z. ¿Esos son? Habla del zolpidem, la zopiclona. Son moléculas diferentes, pero su mecanismo de acción es casi idéntico. Se desarrollaron pensando que serían más seguros, pero el tiempo ha demostrado que a largo plazo comparten muchos de los mismos riesgos.
O sea que al final...
Al final es una lección, ¿no? Sobre cómo a veces la innovación farmacéutica es más un cambio de marketing que una revolución real.
Y ojo con el tema de la depresión, porque aquí la guía pone los puntos sobre las íes.
Aquí se pone seria.
Sí. Admite que a veces se recetan al principio, junto con un antidepresivo, para calmar esa ansiedad inicial que suele ser muy fuerte, pero recalca que tiene que ser algo temporal.
Insiste mucho en eso, unas pocas semanas como mucho. Y la razón es demoledora. Los tranquilizantes no mejoran la depresión. Cero. Y lo que es peor, a diferencia de los antidepresivos modernos, sí que tienen un riesgo altísimo de generar adicción.
Uf. Me parece un punto crucial porque se corre el riesgo de salir de un problema para meterse en otro.
Es un riesgo enorme. La persona está en un estado de vulnerabilidad máxima y se le da una herramienta que alivia rápido, pero que puede crear un nuevo vínculo de dependencia.
Claro. Por eso la insistencia en la temporalidad. Luego menciona usos más puntuales, como reducir la ansiedad antes de una operación o como sedante en colonoscopias. Y añade un detalle que da que pensar. Su efecto amnésico, ¿vale? Suena casi como una solución mágica para momentos puntuales. Si son tan eficaces al principio, ¿dónde está la trampa?
Porque la guía deja muy claro que hay una, y es enorme. La trampa está en el tiempo. La guía es muy honesta al respecto. Dice, la primera vez que tomas una de estas pastillas, si no estás acostumbrado, el alivio es potentísimo.
Me lo imagino.
Pero ese efecto tiene fecha de caducidad, y aquí entramos en la perspectiva histórica que mencionábamos. La guía recuerda que en 1981 las benzodiazepinas eran los fármacos más recetados del mundo.
¿Del mundo? Sí, ¿por qué? Porque se creía que eran seguras a largo plazo. Solo después se descubrió la cruda realidad, que se resume en dos palabras: tolerancia y dependencia. Pero, un momento, ¿de verdad no se sabía nada de los riesgos? La idea de que una sustancia que te ceda y te calma, pueda generar dependencia, no sé, no parece un concepto tan revolucionario.
Bueno.
¿Fue ingenuidad de la comunidad médica? ¿Falta de estudios? ¿O quizás había intereses comerciales que preferían mirar para otro lado?
Es una mezcla de todo. Había una gran esperanza en la psicofarmacología, los estudios a largo plazo eran escasos y, desde luego, la presión de la industria farmacéutica era enorme. Pero en lo que describes no es solo la historia de las benzos.
Ya.
Es la historia recurrente de la medicina moderna. Es el ciclo de descubrir una aparente bala de plata, sobreutilizarla masivamente y solo después, a veces décadas más tarde, entender las consecuencias reales.
Lo vimos con los opiáceos, con los antibióticos.
Exacto. Las benzos son el ejemplo perfecto de este patrón en el campo de la salud mental.
Entiendo. Es un patrón que se repite. Desglosemos entonces esos dos problemas que la guía marca en rojo. Primero, la tolerancia.
La tolerancia es, sencillamente, que el cuerpo se acostumbra. El efecto ansiolítico o hipnótico dura unas pocas semanas y luego el cerebro se adapta y, digamos, neutraliza el fármaco.
Y entonces necesitas más. Para conseguir el mismo alivio, necesitas subir la dosis. Y luego volver a subirla. Es una huida hacia adelante que tiene un final. Llega un punto en que la pastilla deja de hacer efecto por mucho que subas la dosis, pero tu cuerpo ya no sabe funcionar sin ella. Y ahí es cuando llega el segundo problema, que es aún peor, la dependencia. La adicción.
Ahí empieza lo duro.
Es que la guía es increíblemente directa aquí. Dice que hay una alta probabilidad de volverse dependiente si se toman durante más de 4 semanas.
¿4 semanas? Eso es un mes. Es un periodo de tiempo cortísimo. Empiezas a tomarlas por una crisis, la crisis pasa, pero ahora tienes un problema nuevo y quizás más grande. ¿La propia pastilla?
Exactamente. La persona ya no toma el fármaco para sentirse mejor, sino para no sentirse terriblemente mal.
Necesita su dosis para sentirse normal. Eso es. Y si intenta dejarlo de golpe, el cuerpo y la mente se rebelan. Es lo que se conoce como síndrome de abstinencia, y la guía lo describe con una crudeza que de verdad impresiona.
Sí, lo agrupa en síntomas psicológicos y físicos. Entre los psicológicos, menciona que la ansiedad original vuelve, pero multiplicada.
Claro, el efecto rebote.
Pueden aparecer ataques de pánico, sensaciones muy extrañas de irrealidad, como si te vieras desde fuera. Incluso advierte, aunque dice que es raro, de una posible ruptura mental grave. Es aterrador.
Y tenemos que detenernos aquí un segundo, porque esta lista de síntomas no es como leer los efectos secundarios de un paracetamol. Es la descripción de una experiencia que puede ser devastadora.
Desde luego. Y los síntomas físicos que describe son igual de duros. Sudoración, insomnio de rebote mucho peor que el original, temblores, espasmos musculares y uno que a menudo se pasa por alto. La hipersensibilidad sensorial.
¿A qué se refiere con eso exactamente?
Pues imagina que el simple roce de la ropa sobre la piel se vuelve doloroso, o que el sonido del timbre de casa o la luz de una bombilla se vuelven insoportables, casi una agresión.
¡Qué barbaridad!
Hablamos de una alteración profunda de la percepción del mundo. El sistema nervioso, que ha estado apagado artificialmente, reacciona de forma exagerada al volver a encenderse.
Menudo panorama.
Y la guía añade más cosas a la lista de problemas. Habla de la somnolencia diurna, que aumenta el riesgo de caídas, sobre todo en gente mayor, y el peligro de accidentes de tráfico.
Claro. Y luego usa una descripción que me ha dejado helado. Dice que algunas personas se describen a sí mismas en un estado zombie tras un uso prolongado. Esa descripción de estado zombie es brutalmente precisa. No se refiere solo a estar cansado. Habla de una especie de desconexión emocional, de un aplanamiento afectivo.
¿Aplanamiento afectivo? Sí, los pacientes lo relatan así. Pierden la capacidad de sentir las emociones con su intensidad normal, tanto las malas como las buenas. La pastilla anula la ansiedad, sí, pero a costa de anular también la capacidad de sentir alegría, sorpresa o ilusión. Es un precio altísimo.
Un precio que no se ve en la primera receta.
Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si alguien lleva meses o años tomando estos fármacos y se da cuenta de que está en esta trampa, ¿qué hace? Porque después de oír todo esto, el primer impulso sería tirar la caja a la basura.
Y ese, como bien recalca Laría, sería el peor error posible. Suspender el tratamiento bruscamente garantiza un síndrome de abstinencia severo.
Entonces, si conectamos esto con el panorama general, la retirada tiene que ser un proyecto meditado, planificado y fundamentalmente supervisado por un profesional sanitario. La estrategia es una sola, una reducción lentísima y gradual de la dosis. La guía da una serie de consejos prácticos para este proceso que me parecen oro puro. El primero es de sentido común pero clave. No intentes dejarlo en medio de una crisis.
Es fundamental.
Hay que esperar a que los niveles de estrés en tu vida sean lo más bajos posible. Recomienda, por ejemplo, aprovechar unas vacaciones o un periodo de menos presión.
Otro consejo es la gestión de expectativas. Aconseja aceptar de antemano que probablemente vas a dormir mal durante un tiempo.
Claro, no esperar milagros. Exacto. Si esperas dormir 8 horas del tirón desde el primer día, la frustración te puede hacer abandonar. También habla de la importancia del apoyo social, contarle a tu familia o amigos lo que estás haciendo para que te den ánimo. Y sugiere unirse a grupos de autoayuda.
Sí, donde hablar con gente que está pasando por lo mismo puede ser un salvavidas. Y el punto que me parece más importante de todos, tienes que aprender otras formas de manejar la ansiedad. El fármaco era una muleta. Si la quitas, necesitas fortalecer la pierna.
Muy bien dicho.
La guía habla de aprender técnicas de relajación, meditación o considerar una terapia para tener herramientas reales cuando la ansiedad aparezca.
Y para dar ánimos, fíjate, la guía ofrece un dato estadístico que es un jarro de agua fría para el pesimismo. Presenta las cifras de éxito entre las personas que lo intentan con ayuda profesional.
A ver ese dato. Dice que 4 de cada 10 lo consiguen con poca o ninguna dificultad.
Espera, 4 de cada 10 casi sin problemas. Sinceramente me esperaba una cifra mucho más baja.
Pues sigue. Dice que otras 4 de cada 10 tienen dificultades, a veces importantes, pero con perseverancia al final lo logran.
O sea.
Y que solo 2 de cada 10 acaban rindiéndose y deciden continuar con el fármaco por lo duro que se les hace el proceso.
Eso significa que 8 de cada 10 personas que lo intentan de forma planificada lo consiguen.
8 de cada 10.
Es un mensaje de esperanza potentísimo. Siempre se habla de lo increíblemente difícil que es, casi como una misión imposible. Este dato de la propia sanidad pública cambia bastante la narrativa, ¿no?
Cambia la narrativa por completo. Pone el foco en que es posible, aunque no siempre sea fácil. Y esto plantea una pregunta importante. ¿A qué ritmo hay que hacerlo?
Claro.
La guía insiste en que no hay una fórmula mágica. El ritmo es personalísimo. Depende de la dosis, del tiempo que lleves, de tu biología. Para alguien el proceso puede durar de 4 a 12 semanas. Para otra persona puede llevar meses o incluso un año.
Lo crucial es ir a un ritmo que sea tolerable.
Siempre. Y siempre en comunicación con el médico.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar el mensaje central de esta guía, sería que los tranquilizantes son como el bisturí de un cirujano.
Buena analogía.
Una herramienta increíblemente potente y útil en una emergencia, para un uso muy concreto y a corto plazo. Pero usarlos como una tirita para el día a día no solo no cura la herida, sino que crea una nueva, mucho más profunda.
La de la tolerancia, la dependencia y una abstinencia que puede ser un infierno. La gran conclusión es la evolución del conocimiento y la importancia de empoderar al paciente.
Sí.
Un fármaco que fue una solución masiva, hoy se usa con una precaución extrema, con un principio y, sobre todo, un final planificado desde el día 1. El hecho de que una consejería de salud pública edite una guía así, tan honesta, es la prueba de que la estrategia ha cambiado.
Ya no es, tome esta pastilla y no haga preguntas.
Para nada. Ahora es, esta es la herramienta. Funciona así y estos son sus riesgos. Vamos a usarla juntos, con inteligencia y por tiempo limitado.
Y eso me lleva a una reflexión final, una idea que la propia guía deja flotando en el aire. Advierte que, al dejar la medicación, es normal que los síntomas de ansiedad originales reaparezcan, al menos durante un tiempo.
Sí, eso es clave. Y esto obliga a hacerse una pregunta de fondo. si un fármaco se limita a silenciar temporalmente un síntoma sin abordar su causa, ¿estamos realmente tratando el problema o solo lo estamos escondiendo debajo de la alfombra?
Exacto. Quizás el verdadero manejo de la ansiedad no reside en encontrar la sustancia química perfecta para suprimirla, sino en adquirir las herramientas personales y la resiliencia para aprender a navegarla.